el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 6 de diciembre del año 2024. Continuaremos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros, como cada viernes, Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Y en los deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el pugil cubano Peso Pluma Robeysi Ramírez, que pelea mañana también. El sorteo del Mundial de la FIFA muestra su favoritismo otra vez y el Inter de Miami es el grupo más fácil del certamen. Estaremos, como siempre, llevándoles toda esta información, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, por Elvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Tres órganos autónomos de la Organización de Estados Americanos condenaron la represión en Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías para la Libertad de Expresión y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales pidieron al Estado cubano que ponga fin a las prácticas intimidatorias y garantice la libertad de expresión, reunión y asociación. También señalaron que en la segunda mitad del año continuaron los patrones represivos por parte del régimen, dirigidos especialmente a periodistas y opositores.
Las tres entidades de la OEA expresaron su consternación por los informes que indican que periodistas han sido grabados sin su consentimiento y forzados a autoinculparse en delitos que no cometieron, así como a proporcionar información falsa sobre los medios en los que trabajan. Además, exigieron a la dictadura cubana la libertad de las personas detenidas por defender los derechos humanos o manifestarse críticamente.
El preso político cubano Félix Navarro será vigilado por un guardia durante las llamadas telefónicas que realice desde la cárcel de Ahuica, donde cumple sentencia en la provincia de Matanzas. La activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que la medida es en represalia por las denuncias que Navarro da a conocer desde ese penal.
El lunes 2 de diciembre, Félix fue castigado por sus denuncias constantes. Félix siempre está denunciando todo lo que pasa en el penal de Ahuica. Entonces ahora sus llamadas serán controladas con un guardia en una oficina. El estado de salud también de Félix es muy preocupante. Félix tiene 71 años, Félix recibe visitas cada 45 días sin nada, los alimentos no le alcanzan porque son muchos días, no se pueden comer esa comida, no tiene una dieta para su diabetes, para su enfermedad. La vida de Félix corre peligro constantemente en la prisión de mayor rigor en Ahuica, y allí el régimen es muy, pero muy severo, y en esas condiciones está Félix. Necesitamos que sigan alzando la voz, que sigan las denuncias, porque es muy preocupante la situación de nuestros presos políticos.
Félix Navarro, de 70 años, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue condenado a 9 años de prisión bajo cargos de atentado y desorden público a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021.
El Senado de Chile insta al presidente Gabriel Boric a defender la libertad del pueblo cubano. José Pernalete tiene las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y de Paul Sfeir, presidente del Directorio de Derechos Humanos de Chile.
La presión internacional contra el gobierno de Cuba cobra fuerza con una resolución del Senado chileno que ha instado al mandatario de ese país, Gabriel Boric, a liderar acciones diplomáticas y a presionar a la comunidad de otros países para detener la represión en Cuba. Esta resolución también reafirma el respaldo a la Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada por 54 organizaciones dentro y fuera de la isla, comprometidas con la lucha por la libertad y los derechos humanos violentados de manera progresiva masiva por parte del gobierno de La Habana. Uno de los hechos denunciados es la muerte del joven Manuel de Jesús Guillén, cuya causa oficial de fallecimiento ha sido el suicidio dentro de la cárcel donde permanecía por protestar en julio de 2021.
Ante este crimen horrendo que es el asesinato de este joven preso político Guillén, de 29 años, por parte de la dictadura castrista, ya llegó el momento de parar el genocidio en Cuba. Ya llegó el momento de proclamar la ilegitimidad de este gobierno. El Senado de Chile, de manera unánime, acaba de hacerlo, reconociendo la resistencia cubana, pidiendo el enjuiciamiento internacional de los dirigentes de la dictadura castrista por crímenes de lesa humanidad y pidiendo que Europa deje de financiar la dictadura.
La dictadura cubana, que lleva más de 65 años en el poder, es señalada como responsable de profundas violaciones de derechos humanos y de una crisis económica sin precedentes. Aunque el presidente chileno Gabriel Boric ha condenado los regímenes autoritarios de Venezuela y Nicaragua, su postura sobre Cuba ha sido cuestionada.
Creo que todo el mundo se ha ido dando cuenta de la gran mentira, la gran estafa que ha significado todo lo que estos movimientos han, o todas estas dictaduras han producido en los pueblos, sobre todo en nuestra América Latina. Cuba, Venezuela, Nicaragua, en este momento también desafortunadamente Bolivia y otros países que se atreven a probar con la extrema izquierda, es absolutamente indispensable acompañarlos, sobre todo países como Chile, que ya vivió esa experiencia entre el año 70 y el año 73.
Para Martín Noticias, José Pernalete.
La inestabilidad del curso escolar es otro daño colateral de los apagones en Cuba, afirma el Observatorio de Libertad Académica. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de su directora, Omara Ruiz Urquiola.
El Observatorio de Libertad Académica responsabilizó al gobierno de Cuba por la baja calidad de la enseñanza, debido, entre otros factores, a la inestabilidad del curso escolar por los apagones, el colapso del sistema eléctrico nacional en tres ocasiones, la última este miércoles, ha obligado al cese indefinido del periodo lectivo.
Ya se están viendo los resultados rápidamente, o sea, estos son procesos que tienen una incidencia inmediata de un curso para otro, un incremento notable de la deserción escolar. Ha bajado el rendimiento docente. Los propios maestros son los que nos han hecho llegar las noticias de contenidos que sencillamente no se dan. Se manda a los estudiantes un ciclo de autoestudio. En la casa no hay las condiciones, o sea, tampoco hay electricidad. Y sencillamente los padres no pueden exigirle demasiado porque ellos tampoco están en condiciones de abocarse a la suplencia docente.
Indicó Omara Ruiz Urquiola, directora de la institución independiente.
Entonces, estos contenidos que se dejan de dar se convalidan. Hay una especie de convalidación tácita de los centros docentes, evidentemente orientado por las direcciones de educación, y esos contenidos se dan por dados. Y por eso no pueden exigirse en pruebas de ingreso parámetros acordes a los contenidos que deben ser vencidos en los grados precedentes. Y hay una falsedad nuevamente en aras del promocionismo, y eso está agravando también en la enseñanza superior. Y al final lo que vamos a tener son profesionales con carencias formativas.
El Observatorio de Libertad Académica considera que optimizar las horas de las clases es la única manera de restablecer el calendario docente tradicional y que el cúmulo de deficiencias lo hace inviable. Por esa razón, instó a los ministerios de Educación y Educación Superior a buscar alternativas porque son los únicos garantes del proceso docente educativo en Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La 45 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se inició el jueves en la capital cubana en medio de críticas de censura y exclusión. Cientos de cineastas ya no viven ni trabajan en Cuba. Esa distancia no es solo física, sino ideológica, declaró en un comunicado la Asamblea de Cineastas Cubanos.
Agotados por la retórica, los cineastas cubanos han sufrido en sus propios cuerpos actos de exclusión y represión, y sus películas incorporan esos sentimientos de dolor y frustración, subrayó la organización. La Asamblea de Cineastas Cubanos también comentó que el Festival de Nuevo Cine fue por décadas una gran cita, pero ahora está fracturado en un panorama marcado por la censura y también por el éxodo de sus más jóvenes creadores.
Ya llegó la Navidad. Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Son las 12:41 del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. Dos días después del asesinato del ejecutivo de United Health, la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos, del asesinato de Brian Thompson, la policía continúa recorriendo Nueva York en busca del principal sospechoso. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Dos días después del ataque, autoridades neoyorquinas siguen el rastro del homicida que disparó por la espalda a Brian Thompson, el principal ejecutivo de United Health, la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos. El ataque se produjo a primera hora de la mañana del miércoles en pleno centro de Manhattan, cuando la víctima se dirigía a la reunión anual de inversores. Enmascarado para cubrirse el rostro y armado con una pistola, el sospechoso se dio a la fuga adentrándose en Central Park, donde se le perdió la pista. La policía investiga el móvil del crimen a medida que recaban nuevas pistas y ofrecen una recompensa de hasta $10,000 por cualquier indicio que les acerque al sospechoso. Las autoridades mantienen que fue un ataque premeditado y descarado. Y es que el atacante dejó un enigmático mensaje en los casquetes de las balas que utilizó para acabar con la vida de Thompson. Tres palabras: negar, defender y deponer, correspondientes al título de un libro publicado en 2010 y que fue muy crítico con la industria de las aseguradoras. Esta pista aumenta la teoría de que podría tratarse de una venganza personal. Aún en la fase inicial de la investigación, la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisk, dijo:
no descansaremos hasta identificar y detener al pistolero en este caso. Las mujeres y los hombres de la policía de Nueva York se enorgullecen enormemente del trabajo que realizan cada día y cada noche para reducir el crimen y la violencia en nuestra ciudad.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Fiscalía de Perú anunció el jueves que abrió una investigación a la presidenta Dina Boluarte. Los detalles con la agencia AFP.
El Ministerio Público indaga a la mandataria por el presunto delito de omisión de actos funcionales debido a que no habría informado al gabinete ministerial y al Congreso que se sometería a una cirugía de nariz en 2023. La indagación, calificada de preliminar por la Fiscalía, incluye también el supuesto delito de abandono del cargo. El caso, que amenaza con convertirse en un potencial pedido de destitución, estalló el martes cuando su exjefe de gabinete, Alberto Otálora, reveló ante una comisión del Congreso que Boluarte se operó la nariz en julio de 2023. La cirugía de Boluarte, de 62 años, era la comidilla de todos los días en las redes sociales y la prensa local desde el año pasado. A raíz de ello, el gobierno denunció el miércoles intentos de quebrar el orden constitucional desde el Congreso y tildó de desleal a Otálora, a quien Boluarte destituyó en marzo por un presunto escándalo sexual y tráfico de influencias. La presidenta, que carece de bancada y tiene una desaprobación de casi 95% en los sondeos, aludió indirectamente al debate cuando afirmó que saldrá por la puerta grande de Palacio cuando concluya su mandato en julio de 2026. Boluarte camina al filo de la cornisa desde hace meses por un escándalo de relojes de lujo que la tiene en la mira de la fiscalía y la matanza de 50 civiles en la represión a las protestas cuando asumió el poder en 2022.
Naciones Unidas considera que las desapariciones forzadas en Colombia no son un legado del pasado, sino una realidad cotidiana. Radio ONU con este reportaje.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha concluido hoy su visita a Colombia, resaltando graves deficiencias que hacen que miles de víctimas sigan en paradero desconocido y las familias sumidas en la desesperación. Aunque las desapariciones forzadas en Colombia comenzaron en la década de 1940, no son solo un crimen del pasado. Siguen ocurriendo a diario en todo el país en diferentes circunstancias, declaró la delegación. Las familias de las personas desaparecidas se enfrentan a menudo a barreras insalvables a la hora de buscar apoyo debido al complejo marco legal e institucional. La ausencia de un registro centralizado y fiable de personas desaparecidas agrava el problema. Las cifras comunicadas al comité oscilan entre 98.000 y 200.000. Miles de cadáveres sin identificar yacen en cementerios o depósitos mal administrados, como un hangar del aeropuerto de Bogotá, donde actualmente se almacenan unos 20.000 cuerpos sin identificar. El comité pide acciones inmediatas y concretas, haciendo hincapié en que reforzar la coordinación entre las instituciones es un primer paso fundamental. Las familias de los desaparecidos, dicen, merecen claridad, justicia y rendición de cuentas. Cada persona desaparecida representa una familia que espera respuestas, una comunidad desgarrada y una sociedad que se enfrenta a un dolor sin resolver.
Y Panamá ha sido elegido como el mejor destino para jubilarse en el 2025, superando a Portugal y a Costa Rica. Los detalles nos llegan desde La Voz de América.
Panamá mantiene su posición como el mejor destino para jubilarse en 2025, superando a Portugal y Costa Rica según el Índice de Jubilación Global. Este reconocimiento destaca factores como su proximidad a Estados Unidos, el uso del dólar como moneda oficial, estabilidad política, atención médica asequible y beneficios fiscales para jubilados. Según esta encuesta global, Panamá lidera en satisfacción financiera entre los extranjeros jubilados, con un 74% de los encuestados satisfechos con su situación económica frente a un promedio global del 54%. Además, el 88% afirma que sus ingresos disponibles son suficientes o más que suficientes para llevar una vida cómoda, comparado con el 70% a nivel global. La accesibilidad a la vivienda sobresale como un punto fuerte. El 62% de los encuestados valora positivamente este aspecto frente al 34% global. Además, Panamá se destaca como el país más accesible para encontrar alojamiento. El índice global anual de jubilación 2025 utilizó 7 categorías para determinar los mejores lugares del mundo para jubilarse, tales como la facilidad para poseer una propiedad siendo extranjero, facilidad para obtener una visa de turista, el costo de vida, la atención médica en función de la calidad y el costo, el clima y el desarrollo social y urbano. Panamá había ocupado el tercer lugar en 2023 y recuperó el primer lugar en 2024, posición que ahora retiene. Sala de redacción, Voz de América.
A las 12:47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bahrein. Irán está a punto de aumentar de manera muy dramática sus reservas de uranio casi apto para armas, ya que ha iniciado una serie de centrifugadoras avanzadas, dijo hoy el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Tiflis. Las protestas masivas en Georgia, alimentadas por la decisión del partido gobernante de suspender las negociaciones para unirse a la Unión Europea, entraron en su segunda semana con la represión de la policía que intenta frenar a los manifestantes con fuerzas cada vez mayor.
Islamabad. Un grupo separatista baluchi se está convirtiendo en una amenaza tan grande para la seguridad nacional de Pakistán como los talibanes pakistaníes, según un informe del Instituto Pakistaní de Estudios para la Paz.
Ottawa. Canadá decide reforzar su presencia militar y diplomática en el Ártico para contrarrestar lo que llama amenazas de Rusia y otros que buscan afianzarse en el extremo norte como parte de una nueva estrategia canadiense anunciada hoy.
Yakarta. El Centro Sismológico Europeo Mediterráneo reportó en la última hora un terremoto de magnitud 5,7 que estremeció a la isla de Celebes en Indonesia y que fue localizado a unos 40 metros de profundidad.
El Pepe. Bueno, Pepe Lacayo, estamos esperando una pelea.
Correcto.
Importante.
La más importante
de la carrera. El especialista es Alfredo.
Correcto. Y Alfredo sabe muy bien que Robeysi Ramírez, peso pluma, dos veces campeón olímpico, va a tener que sacar fuerzas de flaqueza. Aunque gane la pelea mañana por la noche, tendríamos una tercera revancha entre estos dos, entre Rafael Espinosa, el divino, que ya le ganó al tren Ramírez, esta sería el empate, entonces forzaríamos una tercera pelea, que espero no esperar un año entero para que peleen otra vez. Pero te digo una cosa, en este momento, según Las Vegas, el Divino es el favorito para ganar mañana y por nocaut. ¿Okay? Ojalá que estén equivocados, pero eso es lo que se presenta en este momento. Yeah. Robeysi Ramírez, 14-2, 9 nocauts, y Rafael Espinosa, 25-0, 21 nocauts. ¡Auch! Hasta a mí me duele decir eso. La pelea mañana en Arizona, por ahí de las 10 p.m., la gente en Cuba va a estar pendiente. Vamos a ver qué pasa.
Mira, si ¿a las 10 p.m. de ellos o de nosotros?
De nosotros, porque es una cartelera. En el boxeo nunca se sabe, porque hay peleas que van 10 asaltos, otras 5.
Que se pueden extender.
Pero por ahí de las 10, que estén pendientes.
Si Robeysi entrenó bien y aprendió de los errores, puede ganarle. En una pelea así, donde los dos son extremadamente buenos, se puede ir de un lado o del otro. Me gustaría que la pelea fuera clara, porque tú sabes que en boxeo hay veces ganan los jueces. No pierde o gana un boxeador, sino los jueces.
Sí, te entiendo.
¿Tú sabes? Y no me dice nada un 20-0, un 25-0, porque es con quién peleaste.
Sí, bueno.
¿Sabes? Pero él es bueno.
A 25-0, ya estamos de acuerdo que los primeros 5 o 6 en tu carrera profesional van a ser palomitas, como le dicen. Pero ya cuando tú estás 25-0, ya generalmente te has enfrentado a 4 o 5 buenos boxeadores.
Sí, claro.
Yo no conozco a nadie que tenga promedio de 25-0 y nunca se haya enfrentado a, digamos, uno, dos o tres entre los primeros 15 o 20 en su categoría.
Bueno, vaya, yo conozco algunos que tienen récord de casi invicto y más de 20 peleas, pero no puedo mencionar nombres.
Muy bien. En fin. Anoche, la FIFA desperdició una grandiosa oportunidad de demostrarle al mundo entero que no tiene favoritos. Quizás la última oportunidad que tenía. Y hoy, para variar, tú sabes que hace 2 horas y media por ahí, Leo Messi fue seleccionado jugador más valioso de la MLS, el fútbol de los Estados Unidos, de la temporada regular. Pero oye, lo más increíble de todo. Solamente jugó 19 partidos, el 55% de los partidos que jugó su club, eso es todo, 55%. Metió 20 goles con 16 asistencias en 19 partidos de los 34 en la temporada regular que jugó el equipo de Inter Miami. Y por eso es el jugador más valioso de la liga.
Es que es Leo Messi.
Claro. Y entonces la FIFA ayer... De todos los contrincantes que yo había dicho que le iba a tocar la FIFA...
No le tocó ninguno.
No solamente eso, el Palmeiras de Brasil, que era el más débil en el grupo, en el bombo A, fue el que le tocó al Inter de Miami. Increíble, pero cierto. ¿Quién va a jugar con el Inter de Miami en el Mundial? El Palmeiras de Brasil, el Oporto de Portugal y el Al Ahly de Egipto. Claro. Ahora, en el grupo B, por ejemplo, está el Atlético Madrid, el Paris Saint-Germain, el Seattle Sounders y el Botafogo. Y luego en el grupo C está el Bayern de Múnich, el Boca Juniors, el Benfica y el Auckland de Nueva Zelanda. Uh-huh. Y mira tú quién tiene el Inter. El Real Madrid se salvó también.
Ajá,
lo pusieron en el grupo H contra el Salzburgo de Austria, el Pachuca de México y el Al Hilal de Arabia Saudita.
O sea, lo tiene muy fácil el Madrid.
Demasiado fácil, pero no tan fácil como el Inter Miami. Ah.
Eso es como que tú vas a un parque infantil y ves una canal y le dices a un niño, tírate por la canal, y le dices a otro, sube la canal.
Así mismo.
Okay. Si te dicen tírate, imagínate.
Muy bien. Fácil. Los Atléticos de Las Vegas, como se van a llamar, acaban de extenderle un contrato de 3 temporadas a Luis Severino de $67 millones, el contrato más jugoso en la historia de la franquicia, que fue fundada en 1901. Luis Severino, el año pasado ganó 11, perdió 7 con los Mets, efectividad 3.91. El Guajiro Peña se retiró con efectividad de 3.57, muchísimo mejor que esta. Y un WHIP de 1.24. El Guajiro Peña tuvo un WHIP de 1.17. O sea que el Guajiro Peña hoy en día estaría ganando 100 millones al año.
Multimillonario.
Y sería uno de mis mejores amigos. ¿Ok? Muy bien. Damas y caballeros, en el baloncesto de la NBA... Uh-huh. Anoche los Cavaliers continúan arrasando su victoria número 20. Aplastaron a los Nuggets 126-114, pero eso no fue culpa de Nikola Jokic, que anotó 27 puntos con 20 rebotes y 11 asistencias, pasándole por encima a Magic Johnson como el tercero en la lista de todos los tiempos en triple dobles en la historia de la NBA. Uh-huh. Le falta muy poco para alcanzar al ya retirado Oscar Robertson, que tiene 181. Uh-huh. Nikola Jokic tiene 139. Y Russell Westbrook, que ya está al final de su carrera profesional, tiene 200. O sea, tenemos que pensar que en solamente 4 años, Nikola Jokic le va a pasar por encima a todo el mundo y va a ser el máximo en la lista de todos los tiempos. Bueno, propósito, LeBron James, 118. Okay, para que ustedes vean cómo es la cosa. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento y comenzamos con Exilda Arjona y las propuestas que nos tiene de Arte Express.
Hola, en Arte Express les proponemos notas de interés para todos, les contamos de nuevas colaboraciones, eventos y por supuesto muy buena música. Varios filmes independientes cubanos se presentarán en el Festival de Derechos Humanos Somos. Uno de ellos es Libres por Derechos, dedicado a los presos políticos del 11J. Y la cantante cubana Daimé Arocena ha compartido en redes sociales su agradecimiento por el alcance en Spotify, la famosa plataforma musical. El sueño más grande de mi vida siempre ha sido ser escuchada. Gracias a ustedes, ese sueño es una realidad.
Bailando soy pegado cuerpo a cuerpo, sin vitrina ni reloj.
Y que la noche vigile lo que hacemos en la playa. Quédate un ratito más, por favor, no te vayas. Responda a tus acciones, no me paso la raya. Que las miradas hablan lo que los labios callan. Bailamos, yo como el sol que me deja cada noche. Bésame y actúa como si de otra vida me conoces.
Llegas deslumbrando con tu luz.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Más noticias del entretenimiento y ahora el encargado es Alfredo Jacomín.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Vamos a repasar los titulares. El preso de conciencia José Daniel Ferrer se habría declarado en huelga de hambre, según familiares.
Organizaciones internacionales piden libertad para los prisioneros políticos cubanos.
El gobierno prohíbe el comercio mayorista entre negocios privados.
Un adversario extranjero pudiera estar detrás del síndrome de La Habana, dice informe del Congreso de Estados Unidos.
Persiste asedio a opositores venezolanos refugiados en una embajada en Caracas.
Y la Corte Suprema de Argentina ordena juicio oral contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por acuerdo con Irán.
Le esperamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. El noticiero del mediodía se despide el lunes. Regresamos nuevamente. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.